mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad, donde buscamos visibilizar las mejores acciones, las que son generadoras de conocimiento con nuestra hoja de ruta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para que logremos unir la estrategia de negocio con la sostenibilidad del planeta. Hoy estamos desde nuestras casas. Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en donde el medio ambiente nos está haciendo un llamado en esta experiencia del COVID-19, donde nos está diciendo cuál va a ser nuestro rol, en qué lugar vamos a poner a la naturaleza. Y nuestra recomendación es que tiene que ser el centro de nuestras decisiones. Y en la mesa de trabajo de Planeta Sostenible nos acompaña Adriana Molano, el profesor Oscar Luis Pizze, que estamos esperando que se conecte, y Rocío Sarmiento. Bienvenidos, ¿cómo están?
Buenos días, es un gusto estar acompañando a toda la audiencia de Planeta Sostenible, esta invitación maravillosa en este espacio que se transmite desde U Rosario Radio. Yo soy Adriana Molano, directora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, y será un gusto compartir estas conversaciones sobre sostenibilidad, todas las posibilidades que tenemos, pero también todos los desafíos que se nos presentan.
Rocío, cuéntanos de ti, bienvenida.
Mil gracias, Ángela. Buen día a todos nuestros oyentes. Gracias a Planeta Sostenible, gracias a ti, Ángela. Gracias, Adriana, también por esta gran invitación. Para mí es un honor estar aquí. Bueno, ojalá podamos hacer un espacio muy, muy divertido y también un espacio de mucho conocimiento. Yo lo que tengo que contarles es muy poco. Soy abuela, pues, madre también, pero amante de la responsabilidad social. Y eso me lleva a estar en este programa para hablarles un poquito del tema de educación y el tema de los retos de la educación inclusiva en el tema de pandemia.
Y estamos con el profesor Oscar Luis Pizzech, con ese acento argentino que siempre me ha encantado. Profesor, bienvenido. Bueno, no está todavía aquí, si está conectado, tenemos un tema con el de audio, pero hoy queremos hablar de todo el impacto del ODS-4, Educación de Calidad, con esta apuesta que nos está generando el mundo, y es innovar en educación en el marco de la pandemia. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urosarioradio.co, por la plataforma Spreaker, y también pueden encontrar nuestros programas de www.pactoglobal-almediocolombia.org. De igual manera, si quieren conectarse con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en la cuenta @PactoColombia, y en Facebook como Pacto Global Colombia, y U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Adriana, entonces, iniciemos ya con nuestro programa.
Iniciemos con esta conversación, y el tema es bien complejo, y creo que, entre otras, me encanta ese saludo que dio Rosario de soy madre y abuela, porque entre otras, madres, padres y en general las familias están asumiendo unos roles distintos, novedosos para ellos, frente a la educación y los procesos pedagógicos, porque al final, cuando pensamos en estas lógicas de educación y pandemia, necesariamente surge la palabra innovación también en medio. Y a veces esa innovación no es tan sencilla, que a veces no todas las escuelas ni los docentes están preparados. Pero necesariamente tenemos que apostar por ello, mucho más cuando necesitamos pensar en cómo vamos a cerrar las brechas, que desafortunadamente no son tan pequeñas ni tan angostas como quisiéramos, pero todas estas brechas que dentro del marco de la Agenda 2030 esperamos conseguir para tener justamente un planeta más sostenible. Y estoy convencida de que la educación es uno de esos pilares para que se dé la sostenibilidad en el sentido integral.
Profesora Rocío Sarmiento, me encantaría que le contara un poco de su perfil a los oyentes.
Bueno, Ángela, muchas gracias. Yo soy de formación abogada y comunicadora social organizacional, y mi pasión, con mi pasión me llevó a estudiar un máster en responsabilidad social corporativa, auditoría y contabilidad social en la Universidad de Barcelona en España. Soy santandereana. Mis dos carreras en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y hoy estoy en el tema de la educación trabajando con el nivel de posgrados de la Universidad Santo Tomás de Aquino, de acá de Bucaramanga, y tengo muchas cosas por contarles en este reto virtual que nos ha tocado, sobre todo con aquellos profesionales que hoy quieren especializar un poco más su pregrado. Pero también algunas cositas que he visto en la educación también que se está impartiendo a mi nieta, que tiene hasta ahora 4 añitos. Muchas gracias, Ana.
Bueno, y usted nos cuenta, nos habla un poco de este contexto del tema de lo que estamos viviendo en el mundo. ¿Qué ha significado para Adriana y qué ha significado para Rocío esta experiencia?
Bueno, pues yo debo decirles que yo además soy docente también en niveles de posgrado en distintas universidades, y el tema ha sido bien desafiante, bien complejo. Y debo decir que en mi caso creo que tengo la fortuna de conocer y manejar un poco y haber integrado prepandemia, es decir, mucho antes de la cuarentena, una serie de buenas prácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las tecnologías. Sin embargo, lograr captar la atención de los estudiantes en todos los niveles, o sea, desde los niños más pequeños en kinder, pre-kinder, hasta incluso estudiantes de posgrado, se vuelve todo un desafío, entre otras, y ese será un tema que podamos después tocar, por pensar esas particularidades del servicio de la educación, que parece que todos quieren pagar por él, pero no todos quisieran consumirlo, y eso es muy extraño, porque obviamente supone unos retos desde el rol docente y desde el rol institucional frente a cómo se van a evolucionar las clases y cómo se va a proyectar esa nueva educación en esa nueva normalidad a la cual ya estamos enfrentándonos todos.
Adriana, tenemos en este momento 1.200 millones de niños en el mundo que no están pudiendo ir a clase, ¿sí? Y es un tema supremamente complicado. Profesora Rocío, cuéntenos cómo ha sido tu experiencia en este tema de manejar y de trabajar desde su casa en todo el tema de educación en el marco de la pandemia.
Pues mira, Ángela, tengo algo por contarles maravilloso, y es que tuve la experiencia el viernes de dar una clase virtual a mis alumnos de una especialización en tributaria, revisoría fiscal y tributaria más o menos es. Y el tema es que yo tengo un alumno en esa especialización que tiene una discapacidad de escucha y de habla. Y entonces el tema fue supremamente retante, porque es que esto no es un reto solo de las instituciones educativas, eso es un reto de nosotros los educadores también. Porque fíjense que en mi caso teníamos que conectarnos los alumnos, la traductora de señas y yo, para que nuestro alumno nos pudiera ver a todos al tiempo. Y no crean que no es una gran preocupación de esto, de las instituciones educativas, porque si es difícil hacerlo presencialmente, imagínate virtualmente. Hicimos un ejercicio con él, conectándonos, nos tocó hacer previamente más o menos una preparación de unas 3 horas, y a pesar de tanta preparación y todo, al final, por efecto del clima y de la lluvia, teníamos una frustración porque nuestro chico veía a su traductora en modo cámara lenta y no alcanzaba a entender lo que yo estaba explicando. Y ahí es donde viene también la creatividad para poder, digamos, resolver ese tipo de situaciones que se presentan, porque pues yo tenía al otro lado un digamos, un escenario de 14 chicos también sin ninguna discapacidad y este chico con discapacidad para poder parar y empezar a retomar nuevamente el ejercicio y ya no podernos conectar por la plataforma, sino tener que usar 3 dispositivos móviles para que la traductora me escuchara en audio y se conectara en otro en video con mi alumno y pudiéramos terminar así la clase. Entonces, piense que uno piensa, bueno, y hay tantas situaciones en este momento de limitaciones con el tema tecnológico para los procesos virtuales de educación, pero a eso súmele un ejercicio como este, de una discapacidad que para nosotros debería ser en estos tiempos ya un tema de total normalidad y sin embargo nos cuesta de alguna manera.
Y esto genera definitivamente un gran impacto en esas metas que buscábamos cumplir a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando estamos hablando de este tema de la educación, pero además se suma una situación que ocurre todavía, tenemos una cifra alta en Colombia de personas en condición de discapacidad. Estamos generando una brecha amplísima. ¿Qué se viene? ¿Cuáles van a ser los retos para nosotros, en el caso de Colombia, para lograr que esta brecha no se abra tanto? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, pues yo debo decir que justamente el gran desafío que enfrentamos en todos, frente al logro de todos los ODS, es justamente esas distintas brechas y las distintas formas en que se aterrizan. Tenemos que pensar, uno, que por supuesto, dada la incertidumbre que estamos viviendo en este momento desde todos los frentes, no es tan sencillo entender y proyectar con facilidad qué es lo que se vendría en el muy corto plazo para la educación. Pero lo que sí es cierto es que cuando pensamos en sentido amplio desde la integralidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos damos cuenta que hay desafíos particulares que empiezan a conectarse desde cada uno de los ODS, por ejemplo, en este caso, el ODS número 4, que es educación, pero también temas de equidad de género, también temas de desarrollo de sociedades más inclusivas, etcétera, etcétera, y empezamos a darnos cuenta de esta noción de integralidad que debería estar considerada en todas las apuestas que hagamos frente a cómo vamos a avanzar. Retos específicos, yo creo que todos los del mundo, o sea, vamos a tener desafíos desde la misma definición de las políticas públicas en educación para todos los niveles, desafíos en términos del desarrollo de habilidades y competencias de los docentes, el personal de gestión académica, las mismas nociones de la escuela o las escuelas según se entiendan, y por supuesto también un tema de reconectar a los estudiantes. Y acá voy a hacer como el paréntesis, y es, obviamente estamos hiperconectados. El problema es que no necesariamente estamos conectados con lo que sería ideal en términos educativos. Y ojo que acá no se trata de juzgar ni mucho menos usar la tecnología o las redes con propósitos de ocio y demás. Es maravilloso. Pero a la vez, si no estamos conectados de fondo con el ¿y para qué me estoy educando? ¿Y para qué todas estas apuestas? Pues vamos a terminar perdiéndolas. Y lo peor es que la brecha va a seguir creciendo, porque necesitamos entender que las brechas en este sentido no son solamente de conectividad, de acceso, sino que también lo son de competitividad, de desarrollo de competencias.
Bueno, Adriana, me dice el profesor Luis Pizze que ya está conectado. Profesor, ¿nos escucha? Bienvenido.
Muchas gracias, Ángela. Mesa de trabajo, ¿me escuchan bien?
Sí, señor profesor.
Ah, ya escuchamos ese
al fin.
Sí, ya escuchamos.
Perfecto, qué gusto participar de este programa y que nuevamente Planeta Sostenible esté en el aire y con nuevos desafíos, ¿verdad? Sin duda el mundo que conocíamos en cierta medida ha cambiado profundamente y bueno, ya nos toca adaptarnos a estos nuevos desafíos.
Profesor, sí, y aparte de esos desafíos en este tema de educación es cómo las herramientas digitales nos están apoyando, o sea, es uno de los tantos desafíos y hoy lo estamos viendo en la realización de este programa. No, todavía tenemos unas apuestas para innovar, para adaptarnos al cambio y para mantener esos proyectos que habían antes de la pandemia vivos, sobre todo nosotros que estábamos liderando esta apuesta por un planeta sostenible. Profesor, háblenos un poco de usted, de su perfil para los oyentes que nos están escuchando.
Bueno, yo soy Oscar Luis Pisisek, soy geógrafo de profesión y de vocación. Actualmente trabajo en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, y estoy a cargo de la Dirección de la Maestría en Gestión Socioambiental. El trabajo que he realizado y que realizo vincula muchas facetas de todos los universos, el físico, el biológico, el ambiental, y entender esta realidad como una complejidad. ¿Sí? Y orgulloso y feliz de estar aquí en este programa, Planeta Sostenible, y bueno, en lo que pueda aportar y colaborar, allí estaré.
Bueno, profe, ya como estamos la mesa de trabajo el día de hoy completa, los invito a escuchar el saludo del director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, el doctor Mauricio López González, quien nos va a dar en este audio un contexto sobre los ODS, sobre el ODS Educación, antes de entrar a hablar pues, y escuchar a los otros invitados. ¿Listo?
Estamos nuevamente con la Universidad del Rosario y con la Red Colombiana de Pacto Global en un planeta sostenible. Este programa es esencial para todos. Hoy, unos invitados de lujo para hablar de educación. Y es importante porque nuestra Red Colombiana de Pacto Global ya forma parte de la Red Académica de Valor Compartido que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy, con el apoyo de Adriana Molano, que es una entusiasta de todos estos temas de sostenibilidad, con nuestra jefe de comunicaciones, Ángela María Gómez, y con invitados de lujo, podemos avanzar hacia exponer diferentes estadios con diferentes académicos de distintas universidades del país. La Universidad UTCA nos acompaña en el día de hoy, y así seguiremos retomando esta senda desde la virtualidad, sin dejar la presencialidad. Y vamos avanzando fuertemente para un mundo mejor, donde la educación también tiene altísimo valor como el apalancador más grande del cambio para lograr lo que todos anhelamos, un mundo mejor al 2030. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Mauricio López. Y así en contexto entendemos que desde marzo más de 1.200 millones de niños y jóvenes no están asistiendo a la escuela en 161 países por la pandemia del COVID. Esto nos representa cerca del 80% de los estudiantes en edad escolar en el mundo. Es claro que ya estábamos experimentando una crisis global de aprendizajes y por eso se estaban definiendo, estábamos trabajando en unas metas en este ODS-4. El indicador de pobreza de aprendizajes del Banco Mundial, es decir, el porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer ni comprender un texto simple, era del 53%. Ahora, cómo va a subir, va a bajar, y esto era antes de la crisis, ¿cómo, qué va a pasar ahora? Esta pandemia del COVID, la cual llamo yo la escuela COVID, tiene el potencial de empeorar, agravar aún más estos resultados si no se actúa de manera adecuada. ¿Ustedes creen, mesa de trabajo, cómo puede afectar esta situación a la crisis de los niños y jóvenes que se venía presentando en temas de educación? ¿Qué piensan ustedes?
Ángela, yo te diría que, bueno, por supuesto, yo creo que nos afecta a todos, y las apuestas que a la vez todos los estamos de una u otra manera conectados con la educación y sus distintas instancias, por supuesto lo que queremos apostar es que estas cifras no sigan en aumento, porque son aterradoras las que nos acabas de compartir. Y además, yo creo que hay algo que es muy importante considerar, y es que, como tal vez todos nosotros, y me refiero a todos los que incluso estamos transmitiendo o escuchando este programa vía internet y a través de las tecnologías, como podemos estar resguardados detrás de una burbuja que nos está diciendo está medianamente cubierta y resuelta la situación, pues no podemos olvidar a todos aquellos que no tienen esa burbuja protectora y que pues desafortunadamente no pueden ser beneficiarios de las soluciones imaginadas por tecnologías que se están presentando. Entonces yo solo quiero decirles que me parece aterrador, pero también me parece una oportunidad maravillosa para retarnos a todos como sociedad frente a y para dónde vamos y qué sigue y qué es lo que nos daba miedo hacer antes como instituciones educativas o como programas o como docentes y qué es lo que vamos a hacer ahora. Pero yo creo que acá tal vez nuestros profes invitados sean quienes tengan mucho más que decir. No sé si Oscar Luis nos quiera contar un poquito de sus perspectivas.
Claro que sí. Gracias, Adriana. Sin duda, yo creo que lo que ocurre con la pandemia en realidad fue como una especie de catalizador de un proceso de transformación en la educación que ya de a poco se venía dando, ¿verdad? Y que muchas veces contaba con la resistencia quizás tanto de profes, estudiantes, directivos, etcétera, pero que sin duda era un paso que se tenía que dar. ¿Sí? Los retos, los desafíos en la educación siguen siendo los mismos previos a la pandemia, ¿sí? Esas debilidades educativas ya lo veníamos advirtiendo, identificando previo a la pandemia, ¿verdad? Entonces ahora quizás, y coincido con las palabras de Adriana, es una oportunidad para resignificar, reeducarnos, transformar el sistema educativo, ¿sí? Tratando de identificar esa potencialidad y esas ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y los entornos virtuales para el aprendizaje, ¿verdad? Quizás sea una oportunidad que nos pone esta situación para resignificarnos, transformarnos y cambiar para mejor. ¿Sí? De eso se trata las crisis. Las crisis siempre generan oportunidades y más aún para el sistema educativo.
Pero absolutamente. Dale, Ángela, dale.
No, cuenta, Adriana.
No, les iba a decir que un poco, justo en un ejercicio académico con mis estudiantes, estábamos, tal vez para algunos sea familiar la metodología del árbol de problemas, que básicamente lo que busca identificar es cuál es la raíz de un problema y en consecuencia poder entender, ¿no?, y apostar por soluciones, no por las ramas, sino justamente esas raíces para que se den unas propuestas más estructurales. Y estábamos preguntándonos un poco como, y bueno, ¿y cuál es el problema hoy de nuestras sociedades? Entonces, a priori salía la idea de, pues, COVID y cuarentena y pandemia, etcétera, etcétera. Pero trabajándole un poquito más nos dábamos cuenta que es que ese no es el problema. El problema realmente termina siendo temas mucho más atrás en lo profundo nuestras sociedades. Y creo que
exactamente
está mencionando Oscar Luis frente a, hey, es que esto no es un cuento de este momento. El reto de la educación y de la evolución no es un problema de cuarentena, es un problema por el cual ya habíamos vislumbrado, muchos lo veían como muy lejano, pero pues que no habíamos aterrizado y no habíamos resuelto. Y ahí es donde está el verdadero problema. O sea, parece más ser un tema de visión y de capacidad de acción y de toma de decisiones frente a ese futuro que es cada vez más presente, en vez de solo pensar que es cuestión de un escenario de cuarentena o de pandemia.
Profesora Rocío.
Bueno, pues yo coincido con mis compañeros de la mesa que esto es una gran oportunidad y personalmente también considero que esto es, ahí se pone en juego el tema del rediseño, la creatividad y el riesgo. Esto es insisto nuevamente que no solamente son el gobierno, las entidades estatales, las instituciones educativas, sino nosotros, los docentes, quienes estamos llamados también a darnos una oportunidad en este ejercicio de la realidad que nos ha llevado el tema de COVID-19. Entonces, este definitivamente es un gran paso. Si antes estábamos pensando en hacer una educación de calidad, pues hoy el reto se amplía mucho más, porque esa educación de calidad no solamente se suman las limitaciones que tenemos en los sitios, digamos, apartados también de las ciudades, sino también este tema de estar tú en casa, de proteger tu vida y de proteger la vida de los demás. Y eso hace también que nosotros los docentes asumamos riesgos en los métodos de enseñanza. Y les voy a contar muy brevemente una anécdota, y es, estábamos con nuestros estudiantes y teníamos que trabajar el tema del método de Harvard de negociación. Y generalmente cuando yo hago este tipo de ejercicios presenciales, lo que hago es trabajar con el juego, porque yo soy una convencida de que no solamente con el juego se aprende en los niños, sino también en los adultos, y logramos captar un poco más la atención de ellos para que por lo menos en su mentalidad les quede el mensaje claro de lo que uno quiere transmitir. Y entonces me di a la tarea y dije, ¿qué hago yo para hacer el juego de ganar-ganar virtualmente? Si yo tengo que armar dos equipos, tengo que ponerlos a trabajar, tengo que llevarlos a un sitio y al otro que no se vean. Y bueno, dije yo, lo vamos a hacer con la tecnología. Y en vez de que estén de pronto en su celular chateando, pues pongámoslos a chatear en el celular jugando y aprendiendo. Y así lo hicimos. Armé dos equipos en WhatsApp. Nombré dos líderes y hicimos el ejercicio, duró 45 minutos. Les cuento que yo estaba, tengo que confesarles con el temor, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con esto? Y por fortuna salimos adelante. Entonces yo creo que este también es un tema de arriesgarnos, de poner en juego la creatividad y de rediseñarnos nosotros también como docentes.
Sí, yo considero que esto nos dio un sacudón, nos está sacando de una zona de confort, de generar, de dilatar incluso resultados, y nos invita a acelerar nuestros procesos con el tema, muy aliados de la tecnología, y son esos hitos en la historia que nos invitan a los cambios. Por eso, los quiero invitar, mesa de trabajo, a escuchar al historiador Andrés Medina, quien nos participa de un breve relato sobre la historia de la educación en el mundo. Y pues vamos a escuchar este audio.
Muy buenos días para todos. Qué bueno encontrarlos y encontrarnos de nuevo en Planeta Sostenible, precisamente este espacio, para poder hablar de todas las cosas que nos permitirán cambiar la historia de aquí para adelante y que sobre todo nos va a permitir mirarnos hacia el futuro como una sociedad que puede construir cimientos mucho más sólidos de los que se han construido hasta ahora. Hoy les voy a hablar de un tema chéverísimo, que es la educación en tiempos de crisis y en los tiempos de esta pandemia del COVID-19. Creo que hay muchas cosas para poder seguir mejorando y sobre todo hay que tomar los referentes históricos que ya ocurrieron para poder sacar de ahí los mejores resultados y los mejores métodos para poder superar este tipo de cosas. Lo primero que voy a hacer es tomar tres referentes importantes. El primero nos va a ocurrir en Sevilla en 1649, cuando hubo una gran peste, que fue como uno de los coletazos de la peste negra que ocurrieron en Europa cerca del 1300 y del 1400. Miren que aquí ya van 200 años. Pero el tema de lo que ocurrió en Sevilla fue revolucionario en términos de educación, porque resulta que fue precisamente durante la ocurrencia de esta peste cuando muchas funerarias aprovecharon para identificar las casas de las personas que estaban enfermas para promocionar sus servicios. Eso hizo que toda la gente comenzara a preguntarse en cómo podía hacerse tan indolente en esos tiempos. Se arrancó una serie de estrategias de educación empresarial para saber que el dolor ajeno no era algo de lo que pudiese lucrarse, y comenzaron a generar estrategias de educación empresarial gigantescas. Ese fue uno de los primeros vestigios para poder empezar a llamar la atención sobre la educación. La siguiente de la que quiero hablar es la gripe española de 1918 a 1919, en plena guerra mundial. Ojo, ahí ya nos había pasado todo el tema de la Primera Guerra Mundial, ya nos habían matado al archiduque en Sarajevo. Ya aquí estamos bajo otros temas. ¿Qué fue lo que pasó? Se tuvo que hacer una gran campaña de educación, porque todo el mundo pensaba que como la gripe se llamaba la gripe española, pues todo lo que venía de España, eso lo había besado el diablo y era maldito, y todo eso comenzó a caer sobre unos temas de xenofobia tremendos. Ahí tuvimos una gran campaña de educación respecto a la información profunda de la peste. Y fue ahí donde comenzamos a darnos cuenta que la gripe española no era española porque se hubiese originado en España, sino porque esa se originó realmente en Estados Unidos. Pero como estábamos en la Primera Guerra Mundial, si decíamos que era en Estados Unidos, entonces muchos jóvenes no se meterían a la guerra porque pensarían que se iban a contagiar. Como España no estaba en la guerra, entonces ella sí pudo poner en las primeras planas y a cuatro columnas todo lo que se necesitaba para poder enterarnos de la peste española, de la gripe española. Y el último que quiero poner acá sobre la mesa y como para discutirlo bien chévere, fue la epidemia del VIH-Sida. El VIH-Sida, una gran campaña de desconocimiento alrededor del VIH-Sida, comenzó a nombrarla como el cáncer gay, pero realmente eso se debió a una gran campaña de desconocimiento alrededor de esta enfermedad. Y fue precisamente para poder conocer y reconocer todo lo que había alrededor del VIH-Sida que se tuvieron que emprender unas campañas gigantescas de educación para poder saber de dónde venía, cómo controlarla. Y la gravedad de esta enfermedad hace que incluso hoy las campañas de educación sigan en marcha. Como lo había dicho en programas pasados, la educación siempre va a ser uno de los puntos más importantes para poder salir de estos tiempos de cuarentena, de esta crisis del COVID-19. Saber que la información no es lo que llega por WhatsApp, sino toda la que está respaldada por entes oficiales, por los científicos y por todo lo que puede ayudarnos a controlar el miedo y a suplantarlo por información fundamentada. Esa es históricamente la importancia de la educación para estos tiempos. Este contenido hecho desde la Matriarca Estudio fue realizado con todo el amor para todos ustedes. Un fuerte abrazo de Andrés Medina y de la Matriarca Estudio, que sigue gestionando también estos contenidos. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 8 días con otro recorrido histórico por todos estos tiempos del COVID-19. Un abrazo para todos.
Bueno, Andrés, de verdad, muchas gracias. Para nosotros es un honor para el Global Compact y para la mesa de trabajo de Planeta Sostenible poder tener este relato de un gran historiador y yo sé alguien clave en el tema de educación, en estos temas en el país. Y sí, tiene razón, yo siento que todos estos momentos cruciales, como lo fue la fiebre española, como es lo que él pone en la mesa para discusión, que es el tema de la crisis que hubo alrededor de la salud por el VIH, nos genera un remesón y nos invita a rediseñarnos. Una palabra que mucha gente, pues la verdad, le tiene un poco de susto y que dice que esto no es hora de rediseñarnos, pero creo que de alguna manera el rediseño también va desde nuestra forma de pensar, desde pensar, innovar. No sé ustedes en la qué piensan.
Bueno, yo te diría, Ángela, que a mí me parece más curioso okay, el recorrido histórico que nos pinta Andrés, pues obviamente muy, muy ilustrativo.
Ay, papá.
Pero ¿será que en este momento no estábamos más allá de la pandemia de COVID-19? ¿Será que nuestra sociedad misma no estaba pasando también por otro momento de, no voy a llamarlo de la peste ni mucho menos, pero sí estábamos inmersos en una serie de, llamémoslo, coyunturas previas asociadas a la desinformación, la intoxicación, es decir, la sobresaturación de información, pero que a la vez no nos permite respirar en medio de todo ella? Todo el tema del aislamiento social previo a las cuarentenas y la pandemia, que creo que son temas sensibles, y todo ello empieza a entrar dentro de la lógica incluso de momentos de crisis emocional y mental para nosotros. Tal vez en tiempos pasados y las referencias históricas están muy, muy dadas hacia la salud, pero también necesitamos pensar que ya se venía hablando en este siglo XXI cómo la salud mental y emocional de las personas estaba cada vez más afectada, y resulta ser otra coyuntura particular en la cual se dan y son necesarias estas revoluciones, entre otras en la educación, pero en todos los planos de la vida. Rocío, yo no sé tú cómo la veas desde ese enfoque.
Claro que sí, Adriana, he estado pensando aquí lo último que acabas de decir, y es que a veces es bueno preguntarse, ¿era necesario? Yo creo que sí. Y puede ser que con esto estoy atreviéndome a decir, hombre, qué bueno que esté la pandemia, no, pero sí creo que era necesario hacer un pare, hacer un stop en todo ese agite que estábamos llevando, y en el tema de educación más. Uno entiende que hay docentes que tienen 45 y 55 niños por salón, ¿sí? Y sabe uno de los niveles también de estrés que estos docentes, a los que yo admiro mucho, que son los de pregrado y que tienen que trabajar, y también los de los chicos en bachillerato, que tienen que trabajar con tantos niños. Yo pienso que era necesario. Y aquí lo que estamos midiendo es el reto y las capacidades que tienen también la familia. No solamente nosotros los docentes, no solamente los chicos también estudiantes, sino también las familias. Porque este tiempo nos ha enseñado a nosotros que la educación también hace parte del rol familiar, ¿sí? Y no como se estaba viendo ahora, que la educación se convirtió en un paquete de entrega a las instituciones educativas. Entonces yo siento que era necesario, pero tenemos que tomarlo como una oportunidad, y esa oportunidad tiene que llevarnos a nosotros a que este sea la lanza del iceberg para nosotros salir efectivamente en un trabajo de educación con calidad, pero a todo nivel, integral, como decía Diana al inicio de su intervención.
Profesor Luis.
Sí, señora, estaba escuchando atentamente a las compañeras y en verdad uno piensa que a veces ratifica, ¿no?, estas circunstancias del refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. Coincido que estamos en una instancia en donde quizás antiguas estructuras, modos de ver la enseñanza, adaptada a otras, a otros contextos, a otros intereses, están cayendo, ¿sí? Y está surgiendo otro modelo, otro enfoque. en el que quizás ya no primen los intereses económicos, esa educación destinada a generar obreros, funcionarios para la industria, para ramas económicas, sino un enfoque educativo en el cual el cómo se aprende esté en el centro, sea el eje de todo el proceso educativo, ¿sí? Quizás estas circunstancias nos permitan visualizar que tenemos estudiantes, estamos en contacto con personas que tienen distintas motivaciones y diferentes estilos de aprendizaje. Quizás estas nuevas herramientas que nos ponen, que nos pone aquí la pandemia, nos hace visualizar aún más, ¿sí? Sea el inicio de un nuevo modelo en donde el foco esté en el estudiante, los estilos de aprendizaje, y de esa manera quizás revertir esas cifras tan alarmantes que nos brindaba Ángela al principio, ¿verdad? Esta es una oportunidad única que sin duda, de acuerdo a cómo la gestionemos, dependerá el éxito o no de las mismas, de este surgimiento de un nuevo enfoque, de un nuevo modelo educativo. Sin duda es una oportunidad, y en eso refrendo a lo que comentaban las compañeras.
Mesa de trabajo, quiero invitarlos a escuchar en este marco de la sección Radar de la Sostenibilidad, donde buscamos preguntarle a alguno de nuestros, de las personas, de sus transeúntes, de otros grupos de interés, qué piensan sobre este tema. Y aquí estuvo Julián Castro, quien es especialista en marcas y gerente de la agencia La Matriarca, quien nos compartió su punto de vista.
Bueno, también cuando hablamos de educación, obviamente no podemos dejar de lado el ODS de innovación. Siento que esta cuarentena nos ha llevado a incursionar de una manera casi que obligada a todas las universidades e institutos a una virtualidad, a llevar sus clases normales a un escenario digital, donde digamos que muchas herramientas que estaban y que funcionaban en ese escenario análogo, ahorita en un escenario digital y en los nuevos medios, puede que no esté adaptada a las expectativas de esos estudiantes. Entonces siento que tiene que haber un nuevo concepto, yo lo podría decir como una pedagogía virtual. Siento que los docentes también deben estar preparados y tener conocimientos en digitalización, herramientas digitales, nuevos medios, el tema de escenarios virtuales. ¿Por qué? Porque también estos estudiantes tienen unas expectativas muy grandes para aprehensión de conocimientos y poder también incluso aplicarlos a manera que también que lo están aprendiendo. Entonces siento que realmente son muchas oportunidades muy buenas que nos da el internet y que nos da este tipo de nuevas tecnologías, pero también tenemos que ir de lado con capacitación y con esa herramienta y con ese concepto de pedagogía virtual para que podamos sacarle provecho de una muy buena manera.
Bueno, y es así que gracias Julián Castro por ayudarnos con esto, gracias a la mesa de trabajo. Y llegó el momento para la música. Nosotros tenemos esta canción de Kevin Johansen, Cumbia Ver Intelectual, como para refrescar un poco en esta mesa de trabajo.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente, su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustein era re tortillera, no la puedo olvidar.
Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.
Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad.
Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
COLOMBIA. Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo. Hasta ahora. Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad. Hace falta corazón.
Bueno, y volvemos a esta conversación sobre sostenibilidad desde nuestro programa Planeta Sostenible, transmitido desde Un Rosario Radio con el apoyo de Pacto Global Colombia y, por supuesto, unos invitados muy, muy especiales a esta mesa de trabajo. Pero finalmente tendríamos que preguntarnos, ya acercándonos al cierre de este espacio, ¿y para dónde es que vamos? Y teniendo semejantes desafíos como nos los ha presentado Ángela Gómez, nuestra líder en esta mesa, ¿qué es lo que tendríamos que estar pensando para esa educación del futuro? A mí no me gusta, la verdad, hablar tanto de eso del futuro, porque siento que cada vez es más presente y más cercano, pero quisiera preguntarles a la mesa, tanto a Rocío como a Oscar Luis, ¿cómo ven ese futuro de la educación? ¿Cuáles creen que deberían ser esos puntos álgidos, sobre todo pensando en una visión de una educación que apueste también por la construcción de sociedades más incluyentes, más íntegras, más prósperas, más sostenibles? Rocío.
Gracias, Adriana. Aquí pensando lo que acabas de preguntar, yo creo que el mayor cambio que requiere este aprendizaje virtual es la flexibilidad y el rediseño de apartarnos de esas estructuras a veces controladas de una escuela que efectivamente presencial no es replicable en línea. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran reto, porque definitivamente el ODS 4 nos está diciendo y nos está diciendo qué es lo que se requiere. Y así como les conté en mi primera intervención del tema de además de educación virtual, también inclusiva, pues hay que seguir trabajando en esto. Yo siento que es un reto para nosotros los docentes, para los maestros, para las maestras. Y yo quiero es invitarlos a que sientan esto como una oportunidad de generar nuevas metodologías y nuevas estrategias de aprendizaje que no necesariamente requieran de la presencialidad del estudiante para que a él le llegue el mensaje correcto.
Pues absolutamente de acuerdo, Rocío. Además me encanta este toque de flexibilidad que estás haciendo, esa invitación a que se integre a los procesos pedagógicos. Creo que todos los que estamos vinculados a las academias sabemos que usualmente hay una rigurosidad y a veces puede ser hasta inflexible el tema de los programas, de los sílabos, etcétera, etcétera, pero creo que justamente lo que las grandes lecciones, una de ellas que nos deja esta cuarentena, es el tema de la resiliencia y de la capacidad de ser flexible frente a el cambio y las necesidades que está planteándonos la sociedad actual, incluyendo, por supuesto, las relacionadas con la educación. Oscar Luis.
Gracias, Adriana. Wow, sin duda es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Y que nos invita a mirar las circunstancias actuales desde una integridad y ciertamente desde un enfoque holístico, ¿verdad? Yo diría que, ¿qué nos depara el destino? ¿Qué nos depara el futuro? En primer lugar, quizás un quiebre en la presencialidad como modalidad prevalente en nuestro sistema educativo. En segundo lugar, los retos y desafíos que nos plantea la incursión hacia la virtualidad. No diría como una forma, un enfoque predominante, sino un enfoque que viene a complementar la presencialidad y quizás a brindar toda su potencialidad en los procesos de aprendizaje. El desafío de la capacitación. La capacitación no solamente para el docente, sino también para los estudiantes. Si bien quizás uno tiene ese estereotipo de estudiante que maneja muy bien la tecnología, tenemos que tener en cuenta que esos estudiantes manejan la tecnología que les interesa, ¿verdad? No dominan todas las plataformas, todos los entornos virtuales. Por lo tanto, la capacitación en este nuevo desafío es para profes y para estudiantes. Y finalmente yo haría hincapié en la visibilización que está teniendo lugar de aquellas cuestiones de infraestructuras, de aquello, de todas las condiciones del entorno para facilitar el proceso de aprendizaje, ¿no? Las brechas tecnológicas, sin duda que eso ya no solamente compete al área de la educación, sino que plantea el desafío para la sociedad misma, ¿sí? Para replantearse, resignificarse, resiliente, creativos, innovadores. Sin duda, lo que viene es complejo, pero tenemos las herramientas y fundamentalmente, si tenemos la voluntad, podemos superar y podemos generar, digamos, una propuesta, un modelo superador a lo que tenemos.
Adriana, no sé si me regalas un minuto, pero algo muy importante lo que acaba de decir Luis, y es, y sin minimizar el tema del desafío que tiene nuestro gobierno, que tienen las instituciones, con el tema de las políticas de integralidad educativa, la normatividad, los procesos, yo diría algo, y la gracia aquí es innovar desde la escasez. No nos podemos quedar en la queja de que, si no había una educación de calidad, ahora cómo lo hacemos desde la virtualidad. Eso, yo invito a eso también, a que podamos nosotros innovar, crear y rediseñar desde la escasez, desde las limitaciones, porque si no, nunca vamos a poder llegar a todos esos chicos que están apartados. Entonces creo que ahí también está el gran reto de nosotros los docentes.
Definitivamente. Es de todo un gran reto y yo creo que ser muy recursivos, conectado con lo que dice Rocío, no esperar tener lo último en tecnología, no esperar tener que cada uno tenga un iPad, que en el campo, sino cómo desde ahora, teniendo en cuenta esas brechas del campo, que tenemos que verlas, medirlas y atacarlas, trabajarlas para que la gente tenga las herramientas, pero sí, desde la escasez, ¿cómo podemos innovar para no quedarnos atrás? ¿Sí? En ese sentido, hay una red muy interesante que es la Red Académica de Valor Compartido, que es una organización que busca dinamizar políticas y prácticas empresariales para mejorar la competitividad de las empresas, que ayuden a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde operan, con una perspectiva desde la innovación y el crecimiento de las organizaciones, poniendo en sintonía su éxito con la comunidad. Y a partir de este programa les cuento, equipo, que vamos a dar la bienvenida a un espacio siempre a la Red Académica de Valor Compartido, la cual está conformada hoy por 22 universidades y 6 organizaciones. En ese sentido, le damos la bienvenida a la doctora Leonor Esguerra, que es la cabeza del área de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá y quien lidera la red. Y hoy, en este audio, nos va a contextualizar sobre cuáles son los retos de la red y cómo lo conectamos con el tema de pandemia. Y siendo así, antes de escuchar el audio de la doctora Leonor, me despido e invito a la mesa también a que se despida para cerrar nuestro programa.
Bueno, pues fue un gusto acompañarlos en esta conversación sobre
sostenibilidad y el papel de la educación y estas perspectivas de futuro. Yo soy Adriana Molano y me encantó acompañarlos en esta sesión y por supuesto agradecerle a nuestros invitados por sus valiosos aportes y por todas estas reflexiones que tenemos en este momento.
Muchas gracias, Adriana. La verdad ha sido un gusto, un placer participar de esta mesa y un gusto también que Planeta Sostenible esté en el aire nuevamente.
Bueno, muchas gracias, Adriana y Ángela. Para mí esto es un regalo de Dios hoy, haber podido estar con ustedes y haber podido hablar de este tema tan importante y sobre todo que es uno de los objetivos, de los ODS más importantes que creo yo que tenemos que empezar a trabajar con este tema hoy de las restricciones que tenemos. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo.
Gracias a todos y nos vamos con el audio de la doctora Leonores Guerra, quien también preside el comité directivo de Pacto Global Red Colombia.
La Red Académica de Valor Compartido es una red informal pero institucionalizada, creada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que trata de promover en una serie de universidades la enseñanza en torno a la sostenibilidad y al valor compartido. La idea es que los estudiantes de distintas carreras, especialmente de administración, de ingenierías, de economía, de derecho, pues tengan nociones en los temas de sostenibilidad y de valor compartido, es decir, de intervenciones empresariales y de sector privado que puedan promover desarrollo al mismo tiempo que sostenibilidad y solución de problemas sociales y ambientales. En ese sentido, se creó con la idea de modificar o incidir en las currículas, de promover investigaciones, tesis, tesinas, libros, semilleros de investigación, trabajo en conjunto, aliados, y ha sido una experiencia realmente exitosa y importante. Hoy por hoy tenemos 23 universidades aliadas, de las cuales 14 están en Bogotá. Funciona muy bien también el Nodo Caribe. Tenemos otras 3 universidades en el suroccidente, o la idea de que sean 3 universidades en el suroccidente. El nodo Bogotá, sea Bogotá región y incluya Santanderes, tengamos también en el eje cafetero. Así que la idea es promover todo este liderazgo de una nueva manera de enseñar. Parece muy apropiada en momentos del COVID-19 la existencia de esta red, porque tenemos que ser muchísimo más conscientes de la importancia del cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de estar listos como sector privado, como academia, como entidades afines, a responder a este tipo de emergencias que surgen, a responder propiamente y siempre a adaptarnos con lo que está viniendo en temas de investigación, desarrollo y alianzas muy cercanas entre el sector privado y el sector entre el sector empresarial y las universidades, para tener y poner en marcha investigaciones prácticas, investigación-acción, e invitar a los estudiantes a estar pensando en los temas que hoy conmueven al mundo.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.